21 minutos han pasado de las 9 de la mañana y bueno, seguimos con toda la programación desde Nacional Resistencia. Y como sabemos, mañana se va a cumplir un nuevo aniversario de la masacre de Margarita Belén. Por eso vamos a charlar con el militante Carlos Ratón Aranda, Noelia Moreira, Marcela Baqueri y Patricia Leguiza. Lo estamos saludando. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. ¿Cómo están Noelia y Patricia? Un gusto estar con usted y con su hermosa audiencia.
Bueno, para que nos comente un poco sobre, bueno, la programación que, bueno, ya viene dándose con respecto a este nuevo aniversario.
Ajá, sí. En realidad para nosotros el aniversario de la masacre de Margarita Belén representa muchísimo, ¿no? Fue un hito en la historia de nuestra provincia, en la historia de la militancia y en la historia de la vida de esta región, te diría, porque la masacre de Margarita Belén no solo tuvo una afectación directa para con la población del Chaco, por haberse producido también en un paraje cercano a Resistencia y a la misma Margarita Belén, a la ciudad, pero ahí fueron fusilados compañeros que eran de la región. Inclusive hubo gente también de Buenos Aires, de La Plata, por ejemplo. Entonces, nos representa muchísimo. Y en particular en este 40 aniversario de la democracia. Entonces, pasaron 47 años de la masacre, y de los cuales 40 años hoy podemos decir que estamos viviendo en democracia, aún con las particularidades que nos tocan vivir con este gobierno en particular, que viene con una impronta un tanto, por decir suave, digamos, de tanto distinta, digamos, a lo que uno estaba acostumbrado a vivir, ¿no?
Ratón. Pero bueno. Te iba a preguntar, ¿cuál es la deuda de la masacre de Margarita Belén? Digo, ya están los genocidas en prisión, con juicio por delitos de lesa humanidad. ¿Qué falta, no? Porque sé que no todos los cuerpos han sido encontrados. Los genocidas nunca dijeron qué hicieron con los cuerpos de los masacrados. ¿Cuál es la deuda de la masacre?
Sí. Déjame que señale y después vuelvo.
Sí.
Eso hay dos cosas fundamentales, digamos, como deuda, pero hay algo que sí podemos señalar como extremadamente positivo, diría yo. Soy optimista, digamos. O sea, estamos acostumbrados a escuchar que la justicia tiene sus cosas, sobre todo lo que tiene que ver con Comodoro Pi, donde uno ve muchas irregularidades y cosas que no se ajustan a la justicia precisamente, pero sí nosotros podemos decir de que hoy día, cuando hablábamos antes del 2003, cuando hablábamos de lo que había pasado en nuestro país, la masacre de Margarita Belén, podían poner en tela de juicio que lo que nosotros decíamos respecto, y lo que se decía en general respecto a la masacre. Pero hoy día no solo se han condenado en más de 10 juicios que se han sustanciado acá en el Tribunal Oral Federal número 1 de Resistencia, sino que ya hay condenas ratificada por las distintas instancias, inclusive de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, no puede haber ningún distraído que diga que ese 13 de diciembre del 76 hubo un intento de fuga, sino que ahí hubo una masacre. Eso como cosa que me gusta señalar porque me parece sumamente trascendente. Ahora, como cuestión que queda pendiente, en principio diría que acá hay algunos hechos que todavía deben ser en la región, digamos, respecto a los delitos de lesa humanidad, deben ser sustanciadas algunas causas, pero fundamentalmente lo que me parece que esta, tenemos como una gran deuda, es que los que manejaban los hilos del poder, los civiles que estaban detrás de todo esto, han quedado impunes.
Sí.
No han sido la inmensa mayoría, porque también debemos decir de que hay algunos civiles que fueron juzgados, pero que no tenemos al poder real que manejaba los hilos, que estaba detrás de todo eso, y ellos han quedado impunes.
Sí. Entonces, hablamos de los jueces,
no solo en el caso,
¿no?,
de Margarita Belén, sino en otros casos a nivel nacional. Eso me parece una cosa sumamente importante.
Y por otro lado, debo
decir de que este hecho significa muchísimo, decía, así como hay otros hechos, la palomita, por ejemplo, el fusilamiento de José León Suárez y otros hechos más, que eran hechos emblemáticos que hizo la dictadura, y que nosotros tenemos la necesidad de que la gente conozca realmente, porque detrás de eso, detrás de estos hechos, hay todo un marco, digamos, que era que posibilitó esto y que por lo cual se hicieron estas cosas, que tiene que ver con concretamente por la distribución de la riqueza, por que pretendíamos un país más justo, un país donde la distribución de la riqueza, decía, sea una realidad y no una utopía. Entonces, esas cosas todavía nosotros sentimos la deuda para con la sociedad. No para con quienes estuvimos por ahí cerca, o bastante cerca, sino para la sociedad toda. Uh-huh. Esto es una deuda para con la Argentina. Así como la masacre afectó también a toda la sociedad argentina.
Y Ratón, respecto
¿Hola?
De... ¿Me escuchás? A ver, no sé
¿Hola?
Si me está escuchando, Ratón. Vamos a ver si podemos mejorar la
¿Hola?
Comunicación. Y ya volvemos con Ratón Aranda. Porque le iba a preguntar,
¿Hola?
¿Cuáles son los... cuando hablamos de los civiles... ¿quiénes son aquí en Chaco, ¿no? La pata civil que todavía no se juzgó. En el caso de Chaco, entiendo que hubo dos jueces juzgados por no solamente hacer su tarea, sino también por complicidad con estos delitos de lesa humanidad. Pero bueno, en todo caso vamos a la tanda, vamos al informativo y después volvemos y le pregunto también esto a Ratón Aranda. Hoy se va a hacer la vigilia cultural a partir de las 18, ahí en Casa de la Memoria, en Marcelo T. Alvear 32, hoy a partir de las 18, ahí frente a la Plaza 25 de Mayo. Bueno, ahí volvemos a hablar con Ratón Aranda. Buen día, Ratón, a ver si nos escuchamos ahora.
Bueno, hola, ¿qué tal?
Ahora sí.
¿Noelia tal vez?
Sí,
o
ya sí,
me
sí.
pierdo con
sí.
las voces. Ah,
estamos
bueno,
las
está,
tres, estamos bueno. Marcela, Patricia, Noelia, las tres acá al aire, porque
bueno,
ya
bueno,
es la programación de verano. No, te iba a preguntar acerca de ¿cuáles son las complicidades civiles en la masacre de Margarita Belén, ¿no? ¿De quiénes hablamos cuando hablamos de esta complicidad civil que vos decías que no se había juzgado todavía?
Claro, nosotros sabemos que la dictadura no era un problema de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, el tema. No, ellos no eran quienes estaban detrás del golpe. Quienes estaban detrás del golpe, en realidad, que ya se habían producido en aquella época en un número bastante importante de países de la región, todos los países que nos rodean prácticamente estaban con golpes de Estado, y cuando llegó a la Argentina llegó con una característica que era muy sumamente violento, y que sabían que para imponer el programa económico-social que se pretendía, había que hacer, en este caso, desaparecer a distintas fuerzas políticas que venían actuando, y fundamentalmente el peronismo por ser mayoritario, y entonces y por haber tenido las políticas sociales que dieron derechos a la sociedad argentina. Y detrás de eso, decía, estaban los hilos del poder, que responden al norte, al país al hermano país del norte, a Estados Unidos concretamente, donde hace poquito falleció uno de los digitadores de esos hilos, que es Henry Kissinger, que tuvo que ver en todos los golpes de Estado, no solo en América Latina, sino en el mundo.
El que murió hace poco.
Donde hubo intervención de Estados Unidos, el que murió hace poco, sí. Hace poquito murió con 100 años. Que jamás ha sido juzgado por otra parte. Entonces, él, así como otros a nivel internacional y otros locales, esa dichosa oligarquía que nosotros siempre nombramos, esas dichosas familias patricias que gobernaron y manejaron siempre los hilos del poder en nuestro país, que se quedaron con las mejores tierras, que dieron las órdenes para que Roca en su momento hiciese la campaña de masacrar indios en el sur de nuestro país, poblaciones indígenas enteras, así como los distintos golpes que se dieron en nuestro país a partir de 1930 contra Irigoyen y de ahí en adelante, y que siguen manejando aún hoy el poder. Por eso es importante recordar los nombres. Patricia Luro Pueyrredón, me olvidé, Bullrich Luro Pueyrredón, por ejemplo, es una de las tantas personas y familias que tuvo muchísimo que ver con esto. Por dar un nombre, ¿no? Entonces, o después vienen gente como Macri, por ejemplo, que viene totalmente, hoy se puede decir que es un advenedizo, pero que durante la dictadura, de tener 7 empresas, por ejemplo, pasó a tener 45 empresas cuando terminó la dictadura, cívico-militar, eclesiástico-empresarial, como me gusta definirla a mí. ¿Por qué? Porque intervinieron un montón de sectores de civiles, ¿no?
Sí. Con esas características
que venían desde eso.
¿Y acá en el Chaco?
Acá en el Chaco, por ejemplo, nosotros tenemos a alguien que formó parte del Superior Tribunal de Justicia, como Rolando Toledo, que debo decir que cuando el golpe, entre otras cosas, los tres poderes prácticamente se desaparecieron y quedó uno solo, digamos, el Ejecutivo, manejado por la Junta Militar. Y la legislatura la hicieron desaparecer, pero para tener sustento legal, la dictadura necesitaba tener leyes. Entonces, esas leyes la produjo una comisión de asesoramiento legislativo, como se llamaba y se conocía como la CAL, integrada por abogados de los foros locales, entre ellos Rolando Toledo, de acá del Chaco. Entonces, sí. Este señor de quien estoy hablando se ha jubilado como una persona de bien, hace poquito, después de haber ocupado varias presidencias varios lugares, digamos, en la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, y se ha ido a su casa sin tener que rendir cuentas de su actuación en absolutamente nada, entre otros. O si nosotros queremos, por ejemplo, para decir a alguien también de nuestra región, el Topo Navajas Artaza, el dueño de Las Marías, el dueño de Tarahui, el que toma mate sabe de quién estoy hablando. Así como ese, tenemos a Ledesma, Ingenios Ledesma, manejado por ahí se me va el apellido, Blaquier, sí. También hizo exactamente lo mismo. O ahora está siendo juzgado un empresario que es Levin, un empresario de La Veloz, de una empresa de transporte, y así sucesivamente. Hay mucha gente también dentro, por eso digo, pero debo señalar y dejar perfectamente en claro que hubieron sectores de la iglesia, yo como católico apostólico romano lo digo, dentro de nuestra iglesia, muy comprometidos con la dictadura, así como hubieron un sector mayoritario de curas, de obispos, total y absolutamente comprometido con un país mejor, con la gente, con los más humildes, como Monseñor Angelelli, como Monseñor Devoto, como Monseñor De León, Monseñor Saspe, si bien no lo mataron, los otros, a la mayoría sí, Monseñor Jaime de Nevares, el cura Mujica, y de los otros también decía, como el cura von Bernich, que participaba en las sesiones de tortura, o Monseñor Tortolo, también que se acercaba y a los compañeros que estaban en la zona de Entre Ríos, le decía, pero vos sabés cómo te están, hijo mío, cómo estás quedando, tenés idea, tenés que dar nombres porque si no esa gente te va a matar, le decía. Entonces él dentro de la tortura,
claro, estamos hablando no de negacionistas, sino de personas que participaron de las torturas, ¿no? Pensaba también en el fiscal, en el ex fiscal federal Mazzoni, que fue uno de los que fue juzgado, digamos.
Exactamente. Y así como Mazzoni, también estuvo otros que murieron, que no pudieron, Flores Leyes, sí. Resca, el juez Luis Ángel Córdoba, que desde el Poder Judicial hicieron todo lo que tenían que hacer para que la dictadura pudiese tener lo que necesitaba como apoyatura logística, digo bien, del Poder Judicial. Entonces, eso la gente debe comprender que es así. ¿Por qué? Porque en este momento, en este gobierno, yo digo que hoy pensaba, escuchaba una noticia y veía y decía, este gobierno que estamos teniendo y a nivel nacional es como si fuese la resaca. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, escuchaba como alguien que estaba del riñón de ahí se me va el nombre. María Julia Alzogaray,
sí.
Alguien ahora integra el gabinete nacional también, Villarroel, Victoria, que abiertamente no es que ya dice algo por ahí de la, no reivindica la dictadura y todo lo que se hizo, y como en Macri, que dijo en su momento, y sí, bueno, y si la política, ejercer la política significa que alguien muera y tendrá que morir. Entonces, eso realmente, a 40 años de democracia y de que por eso señalaba lo primero, de que nadie puede decir distraídamente que hubo un intento de fuga en Margarita Belén. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos que soportar este tipo de afrentas? Entonces no es posible, no tenemos por qué vivir nuevas situaciones como esa.
Hay que recordar también, ¿sí?, que en esa complicidad civil también había profesores que daban las listas de sus alumnos. Hoy Adorni dijo algo acerca del trabajo militante, ¿no? En ese momento eran estudiantes de la facultad, vos eras uno de ellos, ahí de la Facultad de Arquitectura, y los profesores daban las listas de a quienes había que perseguir o secuestrar, ¿no? Pienso también en que no se sabe mucho acerca del Batallón de Inteligencia 601, que era este famoso listado de las personas que eran civiles, entre comillas, que aportaban datos o se infiltraban en las familias para decir a qué qué militancia tenía cada uno, ¿no? Había una persecución desde los civiles, también en el Chaco.
Exactamente, Exactamente, sí, nosotros tenemos un caso, no me está viniendo a la memoria el nombre de alguien que hoy vive en Misiones, uh-huh. Y que estuvo infiltrado mucho tiempo en una familia muy conocida de nuestro medio. Sí. Entonces, no me estoy acordando el nombre de este personaje.
Pero...
Y Pato, sí, sí. Pato, es el Pato, le decían el Pato. Él formaba parte de la familia, entonces conocía todos los datos, seguramente pasaba absolutamente todos los datos, como sucedió también en nuestra facultad con gente que se encargaba de pasar los datos. Hace relativamente poco tiempo me encontré hace un mes me encontré con un no quiero decir el nombre porque no sé si le gustará o no, uh-huh. Pero alguien que era compañero de facultad en esa época. Yo estaba en los primeros años, él estaba terminando, de tal manera que terminó sobre el 76 terminó en la facultad, y bueno, y fue a trabajar a Entre Ríos, y allá se encontró con un militar, digamos, uno del ejército, y le dijo, bueno, y si vos sabés, a usted, los nombres de todos ustedes, nos pasó fulano de tal, que fue, en su momento fue decano. Entonces, bueno, no me atrevo a decir, repito, como me lo cuenta él no lo dijo públicamente, me lo dijo a mí, entonces, bueno, no quiero... decir una cosa de la cual yo no tengo pruebas, digamos. De lo otro sí tengo pruebas, por eso lo digo. En el caso de Rolando Toledo, en el caso del Tojo Navajartado, todos los otros nombres civiles que te decía. Sí. Entonces, y es estrictamente necesario conocer eso, porque yo supongo que hay mucha gente que no, mucha gente joven, que evidentemente no está al tanto de estas cosas que nosotros, de las cuales nosotros estamos hablando y que las estamos conociendo. Yo no digo de aquellos que han votado a Milei, por ejemplo, que tienen mi edad. Bueno, ese es, y bueno, y qué sé. ¿Qué quiere que te diga? Me resulta lamentable que esa gente evidentemente nunca tuvo, no tiene memoria, ni a las cosas que ha vivido en su momento. Será uno de aquellos que decía, y mira, si este lo llevaron por algo habrá sido, en claro. Algo habrá andado.
Bueno, lo mismo se dice ahora.
Era un lenguaje común.
Claro, de la persecución, ¿no? Por pertenencia partidaria, política, a cualquier partido, digo, más allá de donde venga cada uno. El por algo habrá sido, algo habrán hecho. Claro, hablamos del Pato Marturet, que se infiltró en la familia Malfino.
Exactamente.
Y ni más ni menos se hizo novio de Marcela, que después fue desaparecida en dictadura. O sea, estamos hablando de personas que marcaban gente para hacerlas desaparecer. Bueno, esto es un poco hacer memoria, historia de lo que pasó también aquí en el Chaco, con las complicidades empresariales y de el Poder Judicial. Y recordar, por supuesto, porque si algo han hecho las organizaciones durante todos estos años es recordar, pero con alegría también, esta vigilia cultural que empieza hoy a las 18 ahí en Casa de la Memoria. Ratón, te agradecemos mucho.
Déjame que te diga déjame que te diga lo último. O sea, lo que nosotros por ahí, la gente se queda o cree que por ahí lo más importante es cómo fueron las torturas o qué, por dónde te tuvieron, qué te hicieron. Pues, bueno, lo que yo quiero señalar es que a estos compañeros, en este caso 20 y pico de compañeros que masacran en Margarita Belén, simplemente, entre comillas, simplemente, lo único que querían y queríamos, porque compartíamos todo eso, era un país mejor, un país para todos. No queríamos enriquecernos, no queríamos, hacíamos las cosas que hacíamos por un auto, por una casa, por un puesto de trabajo, sino que queríamos un país mejor. Bueno, eso era un pecado mortal en ese momento. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de Margarita Belén. Y entonces por eso nos decía Jaureche, no nos tienen que ver tristes, y la verdad que no nos van a ver tristes. Por más que pasemos por cuestiones personales difíciles, nosotros tenemos que seguir luchando porque hay mucho que tenemos que conseguir para nuestro país. Hay mucha gente la cual no llega a un plato de comida. Entonces, como sociedad debemos defender los derechos a pie juntos, tenemos que estar espalda contra espalda peleando para que no nos arrebaten los derechos conseguidos que costó mucha sangre. Entonces, de eso se trata. Y con alegría estaremos en la vigilia, esta nochecita, digamos, con algunos números artísticos para poner un poco de buena onda y de música ahí, con artesanos que van a ver, con muestras de fotografías, entre otras tantas cosas que hoy, esta nochecita, en la vigilia va a estar en la Casa por la Memoria. Y mañana, sí, a las 3 de la tarde, nos juntaremos de nuevo en la Casa por la Memoria para integrar la caravana a Margarita Belén.
Ahí está la información, ¿sí? Entonces, mañana salen también ahí de Casa de la Memoria a las 3 de la tarde.
De Casa por la Memoria, exactamente. Buenísimo. Cosa de llegar para las 5 de la tarde, ir despacito, porque pensamos que va a ir mucha gente y también se suman motos, hay camiones, hay colectivos, entonces para ir tranquilos nomás, no tener ningún tipo de inconveniente, y para las 5 de la tarde arrancar el acto central allá en el monumento, ¿no?
Bien, gracias, Ratón, que tengas buen día.
Bueno, gracias. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias por llamar.
Gracias.
Saludos a la audiencia.
Chao. Hablábamos con Ratón Aranda. Bueno, hoy van a ver Títeres, Academia de Baile Urbano Cityside, después va a estar Neyen Morra, La Fuega y La Cucha, ¿no? Los artistas invitados a esta vigilia que empieza a las 18.